los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba eleva a 2.219 los casos confirmados de coronavirus. Con la muerte de un paciente, ahora suman 84 los decesos por la enfermedad. Se agudiza la falta de medicamentos en Cuba, según médicos y pacientes entrevistados por Radio Martí. Denuncian la represión del régimen cubano contra quienes intentan mostrar las condiciones de vida de la población. Organizaciones critican el despido de médicos que denuncian la magnitud de la pandemia en Nicaragua. Y analiza la Casa Blanca propuestas para una reforma policial en la nación. Advierte Estados Unidos que China exporta sus métodos y su tecnología para perseguir a minorías religiosas en países bajo su influencia.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 damos la bienvenida a nuestra audiencia que llega a esta información vespertina de Radio Martí desde el estudio. Al ingeniero Otón Madariaga está en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. -30 grados Celsius en La Habana, tarde parcialmente nublada. Viento soplando a 17 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este jueves otro fallecimiento por el coronavirus en Cuba, por lo que asciende a 84 la cifra de muertes. El MINSAP no reportaba víctimas fatales del COVID-19 desde el 29 de mayo y había adoptado cierto aire triunfalista en cuanto a recuperación. El informe de este jueves da cuenta de 8 nuevos casos de contagiados para un total de 2.219. Expertos han expresado su desconfianza sobre las cifras que da el gobierno cubano sobre la pandemia. Basan sus sospechas en tergiversaciones anteriores de brotes de enfermedades infecciosas como el dengue y el Zika, cuyos informes a organismos internacionales no corresponden a la realidad. Entre tanto, se agudiza el faltante de medicamentos en Cuba, han informado doctores y familiares entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso amplía.
Desde el último trimestre del 2019, las autoridades del Ministerio de Salud Pública reconocieron un déficit de 44 medicamentos, 16 de ellos de prioridad, y que son distribuidos por el sistema del tarjetón. En medio de la situación actual con el COVID-19, el desabastecimiento de medicinas se agudizó en el país y ya toca fondo, informaron médicos y pacientes entrevistados por Radio Martí. El doctor Roberto Serrano trabaja en el sistema asistencial de salud en Songolamaya y califica de crítica la situación.
Aquí faltan todos los medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, relajantes populares, antibióticos, antiparasitarios, y desafortunadamente parece que no hay cómo resolver esto.
En San Benito, también Songolamaya, reside el campesino Alcibiades Silva, que sufrió la amputación de una pierna hace 2 semanas en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba.
Después de la cura, como soy diabético y necesito gasa, los analgésicos que he resuelto he tenido que comprarlos en el mercado negro.
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora califica de precario el faltante de medicamentos básicos.
Gran cantidad de personas está presentando problemas renales y no hay antibiótico para esto, en este caso la ciprofloxacina, que es la que mayormente se consume para este tipo de dolencia.
Yolanda Carmenate reside en Las Tunas y allí los antibióticos solo aparecen en la farmacia por divisas.
Cada tableta de esa vale 38.25 en moneda nacional. Si no fuera por la ayuda de mis hermanos de causa, no hubiera podido hacer ese plan.
En Manzanillo se distribuye solamente una vez por semana medicinas, comenta el doctor Santiago Márquez Frías.
Bueno, hay dificultad con los antiarrítmicos. El verapamilo, que hace tiempo que no viene. Los antieméticos, entre ellos el gravinol, ya hace más de un mes que no hay en las redes de farmacia.
Y desde La Habana, Pedro Acosta, quien es hipertenso, dice que gracias a sus hijos que viven en los Estados Unidos puede medicarse.
Yo tengo 2 o 3 amigos que padecen de la presión y no están tomando los medicamentos. ¿Y cuántos no habrán tenido que ser ingresados o han fallecido? Ese tema no se toca.
El faltante de medicamentos en la isla se ha convertido en un problema recurrente en años recientes, como parte del deterioro de la infraestructura del sistema de salud cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades del turismo en Cuba decidieron que por la complejidad epidemiológica en La Habana, por el momento no se contempla la reapertura de las actividades turísticas. Se ha informado que de una manera escalonada está previsto el reinicio de la actividad turística en Los Cayos, sin precisar qué aeropuertos están disponibles de inmediato. La economía cubana depende del turismo, una de sus principales fuentes de ingreso, industria que se vio afectada por el cese casi total de los viajes a nivel mundial a causa de la pandemia, y desde marzo no llegan grupos de viajeros a la isla. Entre tanto, la empresa militar cubana Finsimex podría perder el negocio de las remesas a Cuba, una operación multimillonaria que engrosa las arcas del aparato militar cubano. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Emilio Morales del Havana Consulting Group y de Juan Antonio Blanco de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El gobierno de Estados Unidos no pretende eliminar el envío de remesas a Cuba, pero sí sacar a los militares cubanos de un negocio multimillonario que, según los entendidos, en los últimos 27 años ha dejado ganancias al régimen por valor de más de 46 mil millones de dólares.
El Departamento de Estado no está apuntando a que en Cuba no haya remesas. Ellos están apuntando a un negocio bien hilvanado, que es un negocio multimillonario.
En una conferencia organizada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en Miami, el investigador de Havana Consulting Group disertó sobre el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Finsimex, empresa regentada por el conglomerado militar Gaesa, que controla el envío de las remesas a Cuba de la siguiente forma: por cada $100 el destinatario recibe 87 CUC,
una moneda que solo puede usar en las cadenas minoristas donde ella puede comprar determinados productos, que al mismo tiempo esos productos están gravados con un 240%.
Morales, que elaboró con el departamento de mercadotecnia de la Corporación Cimex, recordó que Finsimex fue fundada en 1994 en Panamá y que hoy controla el 95.7% de las remesas que llegan por vías oficiales a la isla.
Finsimex, desde el punto de vista de la remesa, es la organización que controla y concentra los envíos oficiales de remesas a Cuba.
En opinión de analistas, Gaesa es hoy un estado dentro de otro estado.
Gaesa tiene una autonomización con relación a todas las demás empresas estatales, que son las que han dejado para que las administre la burocracia tradicional. Los militares se han apoderado de toda empresa que produzca dinero en dólares.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y el Consejo de Ministros de Cuba abordó este miércoles la estrategia de recuperación tras el control de la epidemia del COVID-19 en la isla y las medidas que se pondrán en marcha de manera gradual, entre ellas la promoción del turismo nacional en una primera fase. La isla cerró sus puertas al turismo a finales del mes de marzo y no se ha anunciado una fecha oficial de reapertura de las fronteras, aunque las embajadas de varios países con representación en La Habana han adelantado que no ocurrirá al menos hasta agosto próximo. El gobernante Miguel Díaz-Canel dirigió este miércoles la reunión del gobierno, donde se examinó y aprobó el plan de medidas de desescalada, que arrancará con una primera etapa dividida en tres fases, cuyos detalles se divulgarán este jueves en un programa de la televisión estatal. Y denuncian incremento del acoso y la represión contra activistas del FANTU. Guillermo Fariñas, coordinador general de este grupo opositor, ha denunciado los casos de tres activistas reprimidos en la isla.
A partir del domingo se ha desatado una cacería, diríamos, contra importantes coordinadores o responsables del FANT. El domingo mismo, Carelia Contreras Manzano sufrió un intento de desalojo por parte de personal no autorizado, o sea, personas que no son funcionarios públicos, y la amenazaron incluso de golpearla a la hija más pequeña. Y también fue visitado de una manera amenazante por una oficial que se dijo llamar Jenny, venía de Tiel Civil, coordinador de municipal del FANTU en el municipio de Coralillo, que reside en el poblado de Rancho Veloz, Josuel Ofarri Carrera. Caso del coordinador Ariano Castañeda Meneses, fue citado que el teniente coronel, frente de la Dirección de Contrainteligencia de la Provincia de Espíritu, le dijo que iba a ir preso, pero que no iba a contarlo. O sea, es una amenaza tácita de muerte. Nosotros hacemos responsable a los generales cubanos que tienen a Miguel Díaz-Canel y a Manuel Marrero Cruz como figuras representativas, pero que realmente no mandan nada ni determinan nada, a que no atenten contra la integridad física de los militantes del FANT.
Y 5 periodistas independientes fueron víctimas de represalias por parte de la seguridad del Estado cubano en el mes de mayo, según el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, informó que solo 5 periodistas independientes han sido objeto de represalias en el mes de mayo en Cuba.
Pues solamente hemos tenido 5 casos. Comparado con otros meses, creo que esta es la primera vez que tenemos tan pocos casos de represalias contra los periodistas en un mes.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la organización.
De todas maneras, lo importante es que no hubiera ninguno.
Se trata de los comunicadores Joe Suárez, Waldo Fernández Cuenca y Enrique Díaz Rodríguez de La Habana, y los guantanameros Niober García Fournier y Manuel Alejandro León. Todos fueron multados con el decreto ley 370.
García Fournier en Guantánamo, que le aplicaron el decreto ley 370. El día 20 lo multaron con 3,000 pesos. Lo habían multado ya el 15 de abril también. Es 3,000 pesos, pues es mucho más que 3 salarios mensuales.
La APLP denunció que estos periodistas también fueron citados a estaciones policiales o detenidos en sus viviendas. El pasado lunes, un grupo de miembros del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión entregaron una petición a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a otras entidades del Estado cubano, pidiendo la anulación del decreto 370, que criminaliza la libre opinión dentro de la isla y se aplica tanto a periodistas independientes como a activistas y a la población en general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
6:12, vistazo a Cienfuegos a esta hora, 26 grados Celsius, cubierto el firmamento, hay tiempo de tormenta en el área, vientos soplan a 9 kilómetros. Un vistazo a Estados Unidos porque la Casa Blanca ha indicado que está dando los últimos toques a las propuestas para reformar la policía luego del asesinato de George Floyd, mientras estaba bajo custodia del Departamento de la Policía de Minneapolis, pero advirtió que la reducción de la inmunidad para los oficiales no se está considerando. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una sesión informativa en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Kayleigh McEnany dijo que los planes de la administración para abordar las preocupaciones de los manifestantes sobre la brutalidad policial estaban llegando a ediciones finales. Ella dice que el presidente ha pasado los últimos 10 días callada y diligentemente trabajando en propuestas para abordar los problemas que los manifestantes han planteado en todo el país, asuntos legítimos. Dice que le han informado que el trabajo está llegando a sus ediciones finales y que esperan producirlo para todos en los próximos días. También el miércoles, el presidente Trump rechazó cualquier propuesta para cambiar el nombre de bases militares estadounidenses que llevan el nombre de líderes confederados de la guerra civil, echando al lado una petición hecha tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial. McEnany leyó los comentarios del presidente a los periodistas en la Casa Blanca. Ella dijo que él se opone fervientemente a cambiar los nombres y que hacerlo equivaldría a una falta de respeto para los soldados que se entrenaron allí a lo largo de los años. El lunes, el secretario de Defensa Mark Esper y el secretario del Ejército Ryan McCarthy indicaron en respuesta a preguntas de los periodistas que estaban abiertos a una discusión bipartidista sobre renombrar bases como Fort Bragg en Carolina del Norte y Fort Benning en Georgia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Pasamos ahora a Nueva York, donde el Estado aprobó a través de su Asamblea y el Senado un proyecto de ley que permite acceder a los registros de oficiales de la policía. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, amplía desde la Gran Manzana.
Con un minuto de silencio de la Asamblea del Estado de Nueva York fue acompañada la aprobación del proyecto de ley que derogaría el efecto a la Ley 50A, propuesta aprobada con más de la mitad de los votos a favor, tanto en esa Cámara como en el Senado del Estado.
Histórico primer paso. Sigamos marchando hacia más justicia.
Así celebró el senador Mary Selner la votación sobre el proyecto de ley que abole el efecto de la ley 50A, la cual está en vigor desde hace 44 años y fue aprobada tras tres presentaciones. La norma ha mantenido bajo reserva los registros disciplinarios de los miembros de la fuerza pública como policías, departamento de correccionales, entre otros, que no autoricen por medio escrito su acceso a archivos, creando derecho especial a la privacidad, según sustenta el documento presentado.
Las muertes relacionadas con funcionarios de hacer cumplir la ley que han tenido antecedentes de denuncias de mala conducta y en algunos casos recomendaciones de cargos departamentales han aumentado la necesidad de hacer que estos registros sean más accesibles.
Por su parte, el jefe de policía del estado reiteró un compromiso con la transparencia.
Hemos dejado en claro una y otra vez que el Departamento de Policía acepta el escrutinio y la supervisión porque nos ha llevado a revisar y reflexionar sobre nuestras políticas y prácticas.
El documento que ya llegó al despacho del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, deberá ser aprobado por él para que entre en efecto y, según lo que ha expresado, la firma tendría lugar antes de que concluya la semana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Por su parte, la policía en San Luis Obispo, California, está buscando al hombre que disparó a una oficial de la policía, hiriéndole en la cabeza, en lo que califican como una emboscada. Gioconda Tapia amplía.
Autoridades en California realizan una intensa búsqueda de un hombre que disparó contra un policía, hiriéndolo en la cabeza, e investigan si hay una conexión con otros dos ataques mortales recientes contra oficiales. Funcionarios de la oficina del sheriff de la pequeña ciudad de Paso Robles, en el condado de San Luis Obispo, informaron que el martes por la madrugada un hombre pidió ayuda en la parte trasera del precinto de la policía, y cuando dos uniformados salieron a responder, fueron recibidos por disparos de un hombre armado, lo que fue calificado por Ian Parkinson, miembro de la oficina del sheriff, como una emboscada.
Tuvimos un ataque no provocado contra la policía local y, en mi opinión, un acto cobarde.
El policía herido se encuentra en condición grave pero estable, con una bala alojada en la cabeza, dijo Parkinson, y añadió que el hombre identificado como Mason James Lira, de 26 años, tenía la intención de que los oficiales salieran del departamento de policía para atacarlos. La policía dice que Lira sería una persona sin hogar del área de Monterrey, en la costa central de California, y se lo considera armado y peligroso. Ahora buscan ayuda de la comunidad publicando una fotografía del video de vigilancia que muestra al sospechoso, un joven barbudo y de cabello oscuro. Paso Robles es un lugar al noroeste de Los Ángeles y es un destino turístico y pieza central de la industria del vino en la costa central de California. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha superado en las últimas horas los 2 millones de casos de coronavirus, con un repunte en contagios en el sur y suroeste del país. Informa Luis Alberto Facal.
Las más recientes cifras sobre la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos indican que el país superó los 2 millones de casos en total. Estados Unidos llegó a 2.464.000 casos confirmados el jueves, con más de 112.900 muertes, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, con sede en Baltimore, manteniendo su posición como el país líder con el número total de casos y muertes. Hasta 21 estados han registrado su mayor número de casos de COVID-19 esta semana, y muchos se concentraron en estados del oeste y suroeste, como Arizona, Nuevo México, Texas y Utah. Los aumentos se producen en medio de un aflojamiento de las restricciones del coronavirus en las últimas semanas y las manifestaciones por la muerte del afroestadounidense George Floyd bajo custodia policial. Laquandra Nesbitt es directora del Departamento de Salud de Washington, D.C.
Queremos que restrinjan sus movimientos, lo que no es lo mismo que recomendar una cuarentena para esas personas, sino ser más juiciosos y conscientes sobre su nivel de actividad.
Hasta ahora hay un total de más de 7.360.000 casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo, con más de 416.200 muertes, según el Hospital Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que la economía del país ya empezó a recuperarse de la crisis ocasionada por el coronavirus, y agregó que mejorará en el segundo semestre del año. Mnuchin se apoya en un estudio de la Cámara de Comercio que dijo que 79% de los pequeños negocios estaban ya operando total o parcialmente. Está también el reporte sobre empleo del mes de mayo, el cual reflejó que la economía agregó 2,5 millones de trabajo durante ese mes y que la tasa de desempleo en Estados Unidos había caído a 13,3%. A pesar del optimismo del secretario del Tesoro, la tasa de desempleo sigue aumentando entre las poblaciones afroestadounidenses y asiáticos y se espera que la recuperación total de la economía tarde años. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Guinea, Simon Henshaw, falleció este 9 de junio de un ataque al corazón en Conakry, donde se encontraba desde inicio de 2019. La noticia fue difundida inicialmente por la embajada estadounidense en ese país africano y el miércoles el secretario del Estado, Mike Pompeo, expresó sus condolencias en un parte de prensa del Departamento de Estado. Henshaw, antes de ser designado al cargo de embajador por el presidente Donald Trump, fue el secretario ejecutivo de la Junta de Rendición de Cuentas de Cuba en el Departamento de Estado, encargada del estudio sobre los incidentes contra la salud de los diplomáticos de Estados Unidos en La Habana. A inicios del siglo XXI fue director adjunto de la Oficina de Cuba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ya son las 6:20. Gracias por acompañarnos. 6 ejecutivos petroleros estadounidenses permanecen detenidos en Venezuela desde hace más de 2 años y medio, sin que las autoridades venezolanas les hayan celebrado un juicio. Así lo ha denunciado en Twitter el secretario de Estado Mike Pompeo, quien insta al régimen en disputa de Nicolás Maduro a que los ponga en libertad cuanto antes. En un tuit del que se hace eco el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Kosak, Pompeo asegura que se debe tener siempre presente el daño que Maduro infringe a ciudadanos estadounidenses. Y aumentan las protestas por el nuevo esquema de distribución y venta de gasolina precisamente en Venezuela. José Luis Ramos amplía.
El gobierno sale diciendo de que la gasolina está subsidiada y resulta que estás engañando al pueblo.
Crece el malestar en Venezuela. La mayoría de la población protesta por el racionamiento y dolarización de gasolina en el país. Gregorio Hernández y otros vecinos de Barinas expresaron su indignación tras una semana de que Nicolás Maduro puso en vigencia el nuevo esquema.
El mismo gobierno es el que tiene revolucionada a la gente metiendo mentiras, diciendo de que la gasolina es subsidiada y donde las estaciones de servicio que es subsidiada la gasolina, es mentira, señores. Es un engaño, es mentira. No están subsidiando la gasolina, la están pasando a precio internacional para la bomba Villarrey. La gente ya se cansó y se obstinó y se arrechó.
El plan de Maduro permite a los conductores llenar sus vehículos hasta 120 litros por mes con gasolina subsidiada a un precio de 5.000 bolívares el litro, mientras que las motocicletas tienen una cuota de hasta 60 litros al mes acumulables. Según Maduro, el combustible para el transporte público y carga seguirá subsidiado. Para comprar gasolina subsidiada se debe estar inscrito en el sistema Patria o en el registro del Instituto de Transporte Terrestre. Cuando se termine el cupo de la gasolina mensual, ya no se venderá a 5.000 bolívares el litro, sino al precio de 50 centavos de dólar.
Nicolás Maduro sale diciendo que es subsidiada la gasolina. Las estaciones de servicio que es subsidiada la gasolina no está llegando gasolina. Es mentira, es un engaño más que le están haciendo al pueblo, para que ustedes sepan, señores.
El aumento del precio de la gasolina y el nuevo esquema de comercialización surge ante el suministro de combustible por su aliado Irán. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha denunciado en su reciente informe sobre la libertad religiosa que durante el 2019 el régimen en disputa de Venezuela hostigó, intimidó y tomó represalias contra el clero católico y otras denominaciones religiosas. El informe indica que los llamados colectivos, grupos de civiles armados, que responden al diputado presidente gobernante Nicolás Maduro, atacaron iglesias y congregaciones durante todo el año pasado. El texto menciona particularmente el caso de lo ocurrido en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Maracaibo, cuando durante la misa, colectivos atacaron e hirieron a unos 15 fieles, dispararon, dañaron el templo y se apropiaron de artículos de valor. Otro caso que cita el informe del Departamento de Estado es el de la detención por 3 meses del pastor evangélico José Alberto Vivas, arrestado en momentos en que dirigía una oración en la cual se rogaba por la libertad espiritual de Venezuela. Y rechaza el ministro de la Defensa de Colombia las informaciones de legisladores de izquierda, quienes han denunciado la presencia de fuerzas militares extranjeras como parte de un plan para invadir a Venezuela con tropas de Estados Unidos. Desde la capital colombiana, Bogotá, informa Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Carlos Trujillo García, refutó en forma contundente las afirmaciones de legisladores socialistas y comunistas, quienes en el Senado denunciaron la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país como parte de un plan de invasión de tropas de Estados Unidos a Venezuela. Trujillo García, al responder a las afirmaciones de los senadores, dijo:
pensando esencialmente en que los compatriotas comprendan de qué se trata esta acción binacional en materia de cooperación internacional en lo que dice relación con aspectos militares. Y es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto no tiene nada que ver con tránsito de tropas, no tiene nada que ver con tránsito de naves o aeronaves o estacionamiento de dichas naves o aeronaves. No tiene que ver con presencia permanente de tropas, no tiene que ver con invasiones a ningún país vecino, no tiene que ver con preparación de estrategias para agredir a nadie, no tiene nada que ver con eso. Esto es un asunto de cooperación militar internacional.
Hay que recordar que un grupo de 53 militares de Estados Unidos se encuentra desde hace una semana en Colombia participando en un programa de entrenamiento a oficiales colombianos en la lucha contra el tráfico internacional de drogas y los grupos armados ilegales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha denunciado en Twitter la política de acoso del régimen de Daniel Ortega contra médicos nicaragüenses por criticar la respuesta del gobierno ante la pandemia del coronavirus. Vivanco afirma que a la pareja conformada por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no le tiembla la mano a la hora de perseguir médicos. Y ejemplifica diciendo que en el 2018, 200 médicos fueron despedidos por curar a heridos en las protestas contra el régimen. Y ahora, en plena pandemia, con déficit de médicos, despiden arbitrariamente a 10 galenos por denunciar la irresponsabilidad del gobierno. Y aumenta el número de muertes por el coronavirus en América. Varios países están reprogramando sus reaperturas. Nicaragua sigue siendo una peligrosa incógnita. Jorge Orellana informa.
Brasil y Estados Unidos siguen rompiendo récords por contagios y muertes derivados del coronavirus, mientras varios países de América como Chile y Perú han tenido que retroceder en sus reaperturas por el avance imparable de la COVID-19. México marca un récord en un día al registrar 4.883 contagios del COVID-19. Brasil pasó los 39.000 muertos por el coronavirus y se acerca a los 780.000 casos. Panamá sufrió un récord de 656 casos nuevos del COVID-19 en 24 horas. En Nicaragua, la situación sigue siendo incierta, aunque muchos profesionales nicaragüenses aseguran que la realidad es crítica. El jefe del Cuerpo Médico de la Resistencia Nicaragüense, Enrique Zelaya, dijo:
yo sí creo que estamos en un holocausto pandémico viral y definitivamente estamos lanzando un SOS al mundo entero, a las organizaciones de salud.
Según la Organización Panamericana de la Salud, el inicio del invierno austral aumentará la incidencia de enfermedades respiratorias en Sudamérica y la intensa temporada de huracanes en los próximos meses en el Atlántico también complicará la respuesta a la pandemia en América del Norte y Central y especialmente en el Caribe. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A su turno, Estados Unidos ha destacado la labor de Uruguay en la lucha contra el coronavirus. Desde Montevideo, amplía Leonardo Luzzi.
La reunión entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el embajador de Estados Unidos, Kenneth George, marcó la buena relación política entre ambos países. El diplomático ya había estado en la sede partidaria de Lacalle Pou cuando este aún era candidato. El encuentro de ahora, en Torre Ejecutiva, ocurrió al cumplirse 100 días del gobierno. Uno de los temas que marcó la reunión fue las medidas tomadas por Uruguay para controlar el avance del COVID-19. El encuentro con el presidente fue estupendo. Quiero decir que tuvimos una maravillosa conversación. Primeramente estuve acá para decirle al presidente el fantástico trabajo que han hecho respecto al coronavirus, afirmó el embajador George. Es que Uruguay, según datos oficiales, tiene actualmente 66 personas con COVID-19 y esta semana ya hubo dos días donde no se registró ningún caso nuevo. La enfermedad mató a 23 personas y desde el 13 de marzo ya se hicieron más de 50.000 test. El presidente y el embajador también dialogaron sobre la reciente extradición a Estados Unidos, desde Montevideo, del narco mexicano líder de los Queenies, Gerardo González Valencia, cuyo trámite se agilizó durante la actual administración de gobierno. Las autoridades uruguayas tenían información que González Valencia podría fugarse de la cárcel en la que estaba recluido. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Otto Madariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y en noticias de Cuba, el gobierno de La Habana gana el 74.3% de cada dólar que llega en remesas al país desde el exterior. Un negocio que ha aportado 46.800 millones de dólares a la economía nacional desde 1993. Ha revelado un estudio presentado en Miami en una conferencia organizada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Abro comillas, este es un negocio multimillonario en manos de los militares cubanos y que le ha servido al gobierno cubano para recibir ingresos que su propia economía no ha podido producir por los últimos 27 años. Cierro comillas, dijo el economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, durante la presentación del informe Sanciones a Finsimex, Objetivos e Impacto. Ricardo Quintana preparó el siguiente reportaje.
Mencionó Morales que el sistema de remesas en Cuba es único, porque las empresas que operan el negocio pertenecen al aparato castrense. Además, el dinero se entrega en una moneda que no tiene ningún valor fuera de la isla. Por otra parte, Cuba cobra un impuesto de 10% si el envío es en dólares norteamericanos, y remarcó que el sector privado no participa en el negocio.
Por cada 100 dólares que envía un cubano que vive fuera del país, el gobierno cubano gana 74.33 dólares. ¿Cómo? Primero, gana 12.92 centavos de dólar al ponerle el gravamen del 10% a los dólares. Y segundo, gana 61.41 dólares por el impuesto de 240 que le pone a los productos que va a comprar ese ciudadano con los CUC que fue a buscar a la ventanilla de Western Union.
En entrevista reciente con Televisión Martín, la portavoz del Departamento Norteamericano de Estado, Namita Begins, fue clara.
La gente en Cuba debe poder tener acceso directo a su dinero que reciben desde el exterior, de sus parientes, en vez de a través de una institución financiera controlada por los militares del régimen.
Finsimex cuenta con oficinas en La Habana y otras 19 localidades en toda la isla.
El dinero que envía la diáspora cubana en divisas a sus familiares en la isla nunca llega a su destinatario en la moneda que fue enviado. Este multimillonario capital queda depositado en bancos fuera de Cuba, generando la gran interrogante de en qué y cómo es utilizado por los militares cubanos.
Finsimex fue incluida la pasada semana en la lista negra de entidades cubanas que tienen prohibido negociar con ciudadanos y compañías de Estados Unidos, que incluyen además a 3 hoteles, 2 centros de buceo y un parque marítimo bajo control de Gaesa. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
El presidente de la Institución de Acción Jurídica y Defensa Prodemocrática, Prisoner Defenders, Javier Larrondo, dijo que Cuba es una isla con esclavos al servicio de una dinastía. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En una charla de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo Larrondo, cuya organización ha denunciado ante organismos internacionales la situación de los médicos cubanos en misiones internacionales, dijo que su grupo no tiene un problema con el concepto de las misiones. Él dice que el problema es que el programa es para que el régimen obtenga dinero del trabajo esclavo de esta gente. El régimen gana entre 7 y 11 mil millones de dólares cuando el turismo solo le da 3 mil millones. Dice que han descubierto que en cada país le han tratado de dar al doctor el salario mínimo establecido en el lugar y a veces menos. El gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado las misiones médicas cubanas, calificándolas de explotación, citando que los profesionales no reciben un contrato de trabajo, que se les retienen sus pasaportes y que es el gobierno quien recibe una suma de dinero de los países anfitriones y paga a los trabajadores entre un 10 y un 25% del salario, entre otros problemas.
¿Es Cuba un island full of slaves at the service?
Pregunta la Rondo, ¿es Cuba una isla llena de esclavos al servicio de una dinastía? Dice que deja esa reflexión a cada cubano, pero que para los juristas del mundo libre, la respuesta clara es sí. La Rondo también se refirió a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, pidiendo explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud por su rol como intermediario en la participación de médicos cubanos en el programa Mais Médicos en Brasil.
When the State Department was complaining about Brazil.
Él dice que cuando el Departamento de Estado se quejó sobre la situación en Brasil con los médicos cubanos, era de entender, porque la OPS estaba de intermediario entre Cuba y Brasil. Dice que la Organización Panamericana de la Salud retuvo un 5% del salario de los médicos, Cuba retuvo un 85%, y los pobres doctores solo un 9,35% el primer año y un poco más cuando el escándalo salió a la luz. En noviembre del 2018, médicos cubanos que abandonaron el programa en Brasil demandaron a la OPS alegando que la entidad participó y se benefició de lo que ellos consideran un esquema de trabajo forzado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Sudáfrica pagará cerca de 14 millones y medio de dólares por los servicios de 187 médicos y enfermeras enviados por el régimen de Cuba para hacer frente a la pandemia del coronavirus, según informó el diario The South African. El diario cita al ministro de Salud, Sueli Mkhize, quien da información a partir de preguntas que le formuló un diputado sobre la cantidad de médicos, su dominio del inglés y los costos de su traslado y permanencia en Sudáfrica. El ministro dijo también que el Estado sudafricano asumirá el pago del registro de los profesionales cubanos en la entidad de salud del país, pero añadió que esa cantidad será descontada del primer salario que reciban. En ese sentido, la información no precisa de qué forma se llevará a cabo el pago de los salarios, si a través del gobierno cubano o directamente a los médicos. Y la segunda edición del boletín Cuba Visión Joven fue lanzada este miércoles y tiene como tema central el actual contexto de la isla marcado por la pandemia COVID-19. Los editores y blogueros del portal, miembros activos de la sociedad civil, afirman que tienen como propósito sensibilizar e invitar a reflexionar a la juventud de la isla y fuera de ella sobre el acontecer político, económico y social del país. Esta edición especial cuenta con 6 artículos de opinión, una crónica, un fotoreportaje y un videoreportaje que abordan temáticas sobre la pandemia en Cuba. La joven Milady Salcedo, quien fue arrestada y golpeada en el mes de abril por un oficial de la policía en La Habana, continúa sin poder concretar su situación legal en la cárcel de mujeres del Guatao, ubicada en el municipio de La Lisa. Su padre, Daniel Salcedo, denunció en su página de Facebook esta situación.
Mi hija ya está teniendo atención médica, pero el gobierno no le brinda asistencia médica. Atención médica es que va el doctor, la enfermera, a preguntar su estado de salud, pero no hay medicina, no la lleva a un hospital, no la atiende. Su situación legal está más grave. Motivos de que la Fiscalía General de la República de Cuba no envía los papeles que se necesita por el cambio de medida que ella necesita para que el abogado pueda ejercer su trabajo. Es decir, la Fiscalía le tiene sus papeles totalmente retenidos. No le facilita al abogado, ni a mí, ni a nadie, sus papeles para continuar su proceso legal. Es decir, que después de su detención arbitraria y de un mes y medio, todavía no podemos concretar su situación legal.
El opositor José Díaz Silva fue detenido este jueves en La Habana. Al ser liberado, los agentes le informaron que tiene que cumplir prisión domiciliaria. Así lo denunció Díaz Silva a Radio Martí.
Nosotros estamos estamos por presentar un habeas corpus a favor del detenido Adrián Curuñao Steven, que hoy lleva 18 días en un técnico de aquí, y un documento a favor de Silverio Portal Contreras, preso político. Ya está pasado de la condicional. Y vamos a presentar, resolví una bicicleta y fui camino al tribunal de la audiencia, que está a unos 30 kilómetros de aquí de mi casa. Por el camino recogí a Mario Alberto Hernández Leiva, que es del lado del movimiento Opositores por una Nueva República. Bueno, yo iba con todos esos papeles y llegando allá al tribunal, ya me estaba esperando la seguridad del Estado con una patrulla, dos policías y dos gobiernas negras. Bueno, allí en plena vía pública nos detuvieron, nos quitaron las bicicletas y a mí me despojaron de todos los papeles que llevaba. Allí mismo me sacaron el dinero. Bueno, me montaron en la patrulla y le dijeron a Mario Alberto Hernández Leiva, que era el que estaba conmigo, que se quedara con la bicicleta. Allí me trajeron la patrulla para acá y llegando aquí, estando aquí en casa, el de la seguridad del Estado le dice a la patrulla, para ahí, me abajan y me dieron el teléfono y el carnet de identidad que me habían quitado allá. Y me dieron el dinero que tenía, que eran unos 50 o 60 pesos, yo me lo dieron. El oficial de la seguridad del Estado me dice que yo no podía salir de aquí del municipio porque yo tenía una prisión domiciliaria. El nuevo abuso que comete la policía y principalmente la seguridad del Estado contra nosotros, defensores de los derechos humanos.
Díaz Silva dijo que las autoridades le informaron que la prisión domiciliaria se debía a una anterior detención, cuando fue acusado de amenaza por evitar que una vecina tomara unos plátanos que él había sembrado para consumo familiar. Según Díaz Silva, al ser liberado no le informaron que quedaba bajo esta medida. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos presentará este viernes su segundo informe de este año, El Estado de los Derechos Sociales en Cuba. Entre los invitados al evento virtual figura John Barza, director interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Eliana Ross-Lehtinen, expresidenta del Comité de Relaciones Exteriores del Consejo y del Congreso de los Estados Unidos. Otro de los participantes, Antonio Garastazu, del Instituto Republicano Internacional, dijo a través de Facebook que el régimen de Cuba quiere que el mundo crea que la isla es un paraíso de igualdad y bienestar social, pero la falta de agua limpia, educación, atención médica, empleo y más significa que muchos luchan por sobrevivir. En el evento, conducido por la presentadora venezolana Carla Angola, también participa Wilfredo Cancio, periodista de Cibercuba. En representación del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, participan el expreso político Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad, y Yaxi Sides, director de Estrategia. El Observatorio Cubano, con sede en Madrid, España, está integrado por exprisioneros políticos cubanos, damas de blanco y activistas desterrados de Cuba que continúan velando la situación de los derechos humanos en la isla.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré en este paseo por la historia de Cuba, que seguramente ustedes, que han sido víctimas de la represión y del engaño de la dictadura, no conocen, y que es justo que sepan, para que vean cómo los engañaron, cómo les mintieron, cómo denunciaron falsamente métodos y procedimientos de la sociedad capitalista, que después ellos, los puros comunistas, cometieron mil veces más y mil veces peor que lo que ellos criticaban. Es aquí una de las pruebas que ustedes pueden confirmar buscando en internet, las bibliotecas y los periódicos de la época, porque les daré pelos y señales. Escuchen lo que dijo Fidel Castro refiriéndose a la vivienda en la Cuba republicana. Dijo esto: ah, ¿qué hicieron los capitalistas durante 50 años? ¿Acaso resolvieron el problema de la vivienda? No lo resolvieron, porque yo veo que la inmensa mayoría del pueblo vive en un cuarto, en un solar, en una casa de esas que se están derrumbando, y viven hasta 200 personas en Santiago, en La Habana, en todas partes. Vas al campo y no hay vivienda. Esto lo dijo en un discurso en la concentración celebrada en la avenida de Michelson en Santiago de Cuba el 11 de marzo de 1959. Eso de que la mayoría del pueblo vivía en un cuarto es mentira, totalmente falso. Lo de 200 personas que vivían en un edificio que se estaba derrumbando también es mentira. Nunca se derrumbó en Cuba un edificio porque se les daba mantenimiento. Si se demolía un edificio, era para fabricar en su lugar uno más moderno. Después de 60 años de dictadura, media Habana vieja se ha derrumbado, aplastando a niños bajo los escombros. Parece una ciudad bombardeada. Seguiré mañana comentando ese discurso del mentiroso en jefe. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:44 en Noticias de América Latina, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, la abogada Erika Guevara Rosas, comentó en Twitter sobre las represalias del régimen nicaragüense en contra del personal médico por denunciar las precarias condiciones en las que tienen que atender pacientes. Guevara se refirió al despido de hospitales públicos en las últimas 24 horas de al menos 7 profesionales de la salud femeninas y concluye su tuit con el numeral «Ortega tiene que detener sus abusos». El Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional de Venezuela no reconoce una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El diputado Ángel Alvarado, presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la legítima Asamblea Nacional, informó que el Parlamento, liderado por Juan Guaidó, presidente interino, continuará su cronograma establecido para designar al nuevo Consejo Nacional Electoral y no reconocerá plazo de 72 horas dictado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de Maduro.
La ley está muy clara, la ley establece laxos muy claros, ni un funcionario civil ni un subfuncionario militar. Nadie puede obligar a un ciudadano a violar la ley.
A solicitud del sector de la oposición, que se sentó en el pasado en la mesa de diálogo con Nicolás Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió ese edicto con el cual un nuevo Consejo Nacional Electoral elegido de manera ilegal sería el encargado de convocar la elección del Poder Legislativo que controla la oposición liderada por Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Estados Unidos ha advertido este miércoles a los migrantes que desistan del cruce ilegal por la frontera sur, ya que en tiempos de pandemia la frontera tiene más vigilancia que nunca. La embajada de Estados Unidos en Guatemala ha afirmado en Twitter que ahora más que nunca el viaje se ha hecho aún más peligroso debido al riesgo del coronavirus y etiquetó las frases «quédate en casa» y «quédate en tu país». A pesar de la pandemia, cientos de migrantes cubanos y de otros países insisten en cruzar la frontera hacia Estados Unidos, en momentos en que Washington extendió la medida que permite expulsar a todos los migrantes, incluso a los solicitantes de asilo, de manera expedita. Y a las 6:46, un vistazo al mundo, la 75ª Asamblea General de Naciones Unidas continuará y se prevé también que sea una combinación de en persona y en forma virtual, en adaptación a los tiempos, según el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière. Desde la ONU, los detalles con Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, así como en el recinto europeo de Ginebra, continúa el distanciamiento social y los encuentros virtuales. En el 2020 se conmemora el 75º aniversario de la Organización Mundial y a solo 3 meses del inicio de la sesión de la Asamblea General se vislumbra un encuentro reducido y guiado por la ciencia, la precaución y la adaptación al momento en que se vive. Esto de acuerdo al vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière. La Asamblea General continuará y va a lucir diferente a otros años anteriores. El vocero de Antonio Guterres dijo que son los Estados miembros de la ONU los que deciden cómo se celebrará la Asamblea General y que la Secretaría apoya la decisión de los países que componen el organismo mundial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha advertido el miércoles que China es un exportador de los métodos y tecnologías que utiliza para reprimir a los musulmanes uigures a otros países que buscan perseguir a minorías religiosas. Al presentar el informe anual sobre libertad religiosa en el mundo, el canciller Mike Pompeo y embajador para libertad religiosa del Departamento de Estado, Sam Brownback, destacaron a China como una amenaza constante para la libertad religiosa, no solo dentro de sus propias fronteras, sino en todos los demás países donde ejerce influencia. De otra parte, la Unión Europea planea una reapertura gradual y parcial de las fronteras exteriores del bloque a partir del próximo 1 de julio, dejando atrás el brote pandémico. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La Comisión Europea propondrá a los países del bloque la reapertura gradual y parcial de las fronteras con el resto del mundo. Así lo anunció el miércoles el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Later this week, the college will adopt...
Más adelante esta semana, el gobierno adoptará su evaluación de las restricciones de viaje y presentará un enfoque para el levantamiento gradual y parcial de estas restricciones a partir del 1 de julio con algunos terceros países. teniendo en cuenta una serie de principios y criterios y basados en un enfoque coordinado común de los Estados miembros con el apoyo de la Comisión.
On a common coordinated approach by member states supported by the Commission.
Sin embargo, la Comisión Europea solo puede proponer y la decisión de aplicarla corresponde a cada país. Grecia, dependiente del turismo, ya indicó su intención de abrir sus fronteras el 15 de junio a los viajeros de varios países como Australia, China o Corea del Sur.
Y a las 6:49, el periodista independiente espirituano Adriano Castañeda, que fue multado por violar el decreto Ley 370, sufre además de la confiscación de su línea y teléfono celular. Así lo ha informado en entrevista con Tomás Cardoso y es nuestra noticia en perspectiva.
El periodista espirituano Adriano Castañeda, hostigado por la policía política y que está enfrentando ya oficialmente la confiscación de su línea telefónica y la unidad. Y vámonos ya en la capital espirituana con el periodista independiente.
El decreto de 70 es el resultado de vivir en una dictadura en pleno siglo XXI. El pasado día 22 se me ocupan mis equipos de comunicación por violar, según ellos, el inciso 1, artículo 68 del decreto 370, un teléfono que compro en un telepunto de Texas el año pasado en febrero en 135 CUC, una tarjeta SIM que también la obtengo en el año 2009 y el saldo de recarga que también fue un robo a mano armada de la seguridad del Estado en convivenio con el Ministerio de Comunicaciones, todo por difundir a través, según ellos, de las redes públicas de transmisión de datos información contraria a los intereses sociales de la integridad de las personas, también a Radio Martí, portando noticias constantemente por esta digna emisión de Radio Martí, todo lo que está sucediendo por acá, por mi ciudad natal, Santiago y espíritu de la irregularidad, de las violaciones y demás, todo estas patrañas, que todas estas cosas que están pasando con la población espirituana y con todo esto de la pandemia, no demasiado la arrogancia de la policía y todas estas cosas. Ellos, el Ministerio de Comunicaciones, y actuando, ellos dicen, en conformidad con las disposiciones legales vigentes a favor del régimen dictatorial, ayer 9 de mayo, dispone de decomisar mis bienes. Esto tipifica, ¿no?, las contravenciones dispuestas en el decreto 370. Esto es lo que está sucediendo con mi persona. Ellos me dan ahora 20, me dan 15 días hábiles para que yo haga una que yo trate, ¿no?, de hacer un documento y a lo que es el director de la empresa de comunicaciones, como una apelación. Y bueno, ahora esperando los 15 días, esto también, que se me culmina la multa, porque fui multado también con 3,000 pesos moneda nacional.
Vas a pagar la multa, esa es una. Y la segunda, el teléfono este tú lo compraste, es de tu propiedad. No tiene que ver nada con el delito que se te aplicó. Y tú lo puedes probar. ¿Cuál es la explicación de confiscarlo?
Tengo la propiedad y ellos en alguna... Yo tomé la decisión cuando tuve ese dinero para comprar el teléfono, de comprarlo en su telepunto de aquí de la ciudad de Santi Espíritu, porque en otras ocasiones a otros periodistas independientes, opositores cubanos, les quitaban el teléfono porque eran teléfonos que venían desde el extranjero, realmente del exterior. Y entonces yo lo hice de esa manera y bueno, me lo quitan. La posición que yo tengo de no pagar los 3,000 pesos, lo que pueda venir, yo estoy preparado psicológicamente y creo que físicamente también, pero bueno, no quiero ir a la prisión, pero bueno, este es el trabajo que tenemos que estar haciendo a día y no podemos doblegarnos ante él, porque mañana, si yo pago esta multa de 3,000 pesos, Tomás, mañana pueden venir 3,000 más y 3,000 más, y no podemos permitir eso. Y el que lo haga, bueno, es una decisión propia y bueno, yo se la respeto. Esa es la realidad, Tomás.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, tiempo para hablar de salud en su segmento, la doctora Marisa Fuentes y el coronavirus.
Sea usted bienvenido, soy su doctora Marisa Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Lo que hemos notado en estos meses, ya llevamos meses, con esta situación del coronavirus, tenemos la necesidad de los abrazos de nuestros seres queridos y personas allegadas. En la mayoría de los países está siendo bastante difícil el día a día y el alejamiento físico que tenemos que tener, sobre todo con nuestros seres queridos, personas mayores, personas que están enfermas. Aunque quiero darle mi opinión sobre esto, porque afortunadamente tengo que estudiar todos los días las estadísticas que se publican, aunque realmente yo siempre pienso que las estadísticas no son exactas, porque es imposible, pero sí se acercan bastante a la realidad que estamos viviendo. Yo básicamente
He dejado de hablar en mis programas de televisión y radio acá en Estados Unidos acerca de que los únicos que deben tener más cuidado son las personas mayores de 65 años. Realmente me siento responsable del contenido que estoy ofreciendo cada día a los oyentes y a los televidentes, y entiendo por todo lo que leo y la información que recibo diariamente y estudio que todos somos vulnerables, que no importa la edad ni la condición, incluso de salud, que este virus es un virus que realmente está atacando a las personas que se descuidan, que no toman las medidas, tengan 20, 30, 40, 50 años, personas aparentemente sanas que no tenían un historial de salud. Y algo que nos está afectando, quería decir desde el principio, es que nos sentimos alejados, que tenemos menos contacto físico, ese abrazo que hace falta, esa palmada en el hombro que también nos da mucho aliento y mucha confianza. Una de las cosas que queremos rescatar de nuestra vida anterior, porque la vida es antes del coronavirus y después del coronavirus, es realmente ese afecto. Nosotros los caribeños, porque soy nacida en mi querida isla de Cuba, somos muy afectivos y nos gusta abrazarnos y besarnos y acariciarnos, y eso nos encanta hacerlo con nuestros seres allegados y con nuestras amistades y familiares. Sin embargo, este es un momento en que realmente, si somos responsables, no deberíamos hacerlo. Todo lo contrario, seamos responsables de cuidar el distanciamiento físico para que se acerque cada vez más ese momento de poder darnos ese abrazo que tenemos guardado hace semanas y meses y que ya nos hace falta. Lo mismo entregarlo que recibirlo. Tenga esto en cuenta. Cuídese mucho, porque cuidándose usted, está cuidando a sus seres alrededor, sus seres queridos, sus familiares y sus amistades, para volver a abrazarnos y a unirnos como antes. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 6:56, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo al aire.
Muchas gracias, Richard. Por primera vez en más de 3 meses se jugó un partido oficial de fútbol en España. ¿Oyeron bien? Hoy reanudó la liga más importante del planeta y la mejor pagada en el choque andaluz, donde el Sevilla derrotó 2-0 al Real Betis, y esto significa que el Sevilla se mantiene de tercero en la liga, ahora con 50 puntos, 6 puntos por debajo del Real Madrid y 8 por debajo del Barcelona. Recuerden que los primeros 4 equipos de la primera división española clasifican a la próxima Champions League, y el quinto y sexto lugar clasifican a la Europa League. Así que buenas noticias. Mañana continúa la primera división española. Granada contra Getafe, Valencia contra el Levante. El sábado el Barcelona contra el Mallorca a las 4:00 p.m. hora de Cuba. Y el domingo Atlético de Madrid en el País Vasco contra el Bilbao. Y el Real Madrid en casa contra el Eibar. Tremendo batazo. La liga española reanuda. Falta la liga inglesa y la italiana para completar las 4 más importantes del planeta. Mientras tanto, la UEFA va a escoger la próxima semana la nueva sede de los cuartos de final, semifinales y la gran final de la Champions League, que se va a jugar en agosto, con el formato de coronavirus, o sea, una sola ciudad con un mini torneo entre los mejores 8 equipos de Europa. La UEFA le había otorgado el año pasado a Estambul, Turquía, la final, pero optó por otra sede y ahora se inclina por Lisboa o Madrid, más que nada Lisboa, siendo la mejor opción. Así que la próxima semana vamos a saber dónde, cómo y cuándo se va a jugar los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final de la Champions League. En el béisbol de las grandes ligas, la pelota profesional pierde a la Coca-Cola como uno de sus principales patrocinadores, tras un breve contrato de solamente 3 años, citando razones económicas. La Coca-Cola dice que no podía seguir su contrato con la MLB, pero todos sabemos que el contrato actual, o la falta de contrato entre el dueño, los dueños de equipo y el sindicato de los peloteros, tiene mucho que ver. Así que, damas y caballeros, más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, terminamos aquí por hoy la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga estuvo en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Y les dice muchas gracias, continúen en sintonía, ya llegan los deportes. Los esperamos a las 10 de la noche, hora del este, para más noticias. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de Radio Televisión Martí